Los investigadores de la Facultad de Letras de la UPV, que forman el grupo Mente Bilingüe, trabajan en el ámbito de la psicolingüística. Estudian cómo adquieren el lenguaje, por ejemplo, los bebés que crecen en un ambiente bilingüe, bajo la influencia de dos o incluso más idiomas. ¿Cómo se organizan las lenguas en el cerebro? ¿Si influye el hecho de que sean idiomas similares? ¿O qué pasa cuando aprendemos desde la infancia dos lenguas que son muy distintas entre sí? Respuestas que vamos a buscar de la mano de la profesora Itziar Laca, que dirige el grupo Mente Bilingüe y que es hoy nuestra invitada en La Mecánica del Caracol. Arratsaldeon, Itziar.
Arratsaldeon.
Bueno, mente bilingüe o multilingüe, porque la idea es que los niños sean por lo menos trilingües hoy en día.
Sí, bueno, eso ya no son decisiones de investigación, sino son decisiones de lingüística, de política lingüística.
¿Cuándo empieza un bebé a distinguir diferentes lenguas? ¿Cuántas lenguas, además, se pueden aprender al mismo tiempo en la primera infancia?
Bueno, a la primera pregunta que me haces, la respuesta es que, si vamos a ser muy estrictos en la respuesta, la discriminación de lenguas comienza ya antes de nacer, ¿no? En el último, en las últimas semanas de gestación, porque sabemos que bebés neonatos de apenas unas horas son capaces de distinguir el grupo rítmico de la lengua materna frente a grupos rítmicos de otro tipo. Esta es la primera discriminación que hacen los seres humanos, ¿no? Que sí. Se hace ya antes de nacer. Y entre ese momento, vamos a decir desde el nacimiento, aunque estrictamente hablando es un poco antes, hasta los 6 meses, mucho antes de que los niños empiecen a decir palabras, o sea, en lo que se llama el estado preverbal, los niños ya están discriminando continuamente lenguas. Entonces, lo que van desarrollando son herramientas cognitivas cada vez más finas, cada vez más sutiles, para ir haciendo discriminaciones más precisas. Es decir, que al principio hacen discriminaciones muy a grosso modo, en grupo rítmico, luego van discriminando las lenguas por los patrones fonológicos que tienen, pero sabemos que esto se hace muy temprano, y de hecho hay una investigación muy bonita hecha en Canadá, en colaboración con un grupo con el que colaboramos nosotros de Barcelona, que muestra que incluso sin input sonoro, es decir, solamente mirando a las caras, bebés de meses son capaces de discriminar entre el francés y el inglés, por ejemplo, solo viendo cómo se mueve la cara.
Fíjate, sin siquiera captar el acento.
Es bastante increíble, sí.
Se me ocurre que aquellos padres y madres que especialmente estén preocupados porque sus hijos tengan dominio de idiomas el día de mañana, muchos esperan igual a que empiecen, lógicamente, a hablar y a educarse, pero claro, nos estás diciendo que ya desde el principio tendrían que empezar a acostumbrarse a distinguir idiomas, ¿no?
Sí, bueno, una cosa que sí que es cierto es que se tiende a pensar que la adquisición del lenguaje comienza cuando los bebés empiezan a producir sonidos y palabras. Pero en realidad una cosa que sabemos es que la adquisición del lenguaje comienza mucho antes, antes de que los bebés estén pronunciando, ni siquiera en la etapa esta en la que balbucean. Incluso antes, la adquisición del lenguaje ya ha comenzado, sí.
La adquisición de dos idiomas o más al mismo tiempo moldean el cerebro de una forma diferente al de una persona monolingüe que aprende quizás otros idiomas, pero ya de adulto.
Bueno, sí, pero con esto no quisiera dar la impresión, claro, es que moldear es un término muy general,
¿no? No es que sea un cerebro completamente diferente,
pero sí que tenemos evidencia de que hay algunas capacidades cognitivas que se desarrollan más tempranamente en el caso de los bilingües, y también tenemos evidencia que muestra que se desarrollan de una manera más potente, vamos a decir, ¿no?, en los bilingües.
¿Qué tipo de capacidades, Itziar?
Pues, por ejemplo, hay una cosa que es un poco, yo siempre me gusta explicarlo con un símil de mecánica, porque aunque los símiles de mecánica para el cerebro no suelen valer en general, para esto sí que vale un poquito, para que se entienda. Y esto es que una cosa que un bilingüe hace continuamente, ¿no?, un tipo de bilingüe como hay muchos en Euskadi, que están continuamente cambiando lenguas y que tienen una alta competencia en ambas lenguas, pues están continuamente cambiando de lengua cuando hablan. Su cerebro tiene que decidir cuándo hablan en una lengua o cuándo hablan en otra. Y contrariamente a lo que parecería más lógico, en la mente del bilingüe, incluso aunque el bilingüe esté hablando en una lengua, la otra lengua está activa. Entonces el cerebro tiene que hacer, vamos a decir, un esfuerzo extra para inhibir la lengua que está activa, pero que no tiene que usarse en ese momento en producción. Entonces, esta tarea de inhibición, este es un proceso cognitivo que en los bilingües está más desarrollado, en el sentido de que es más eficiente. Y sabemos que incluso en tareas no lingüísticas, donde hay que ignorar información que no es relevante en un cambio de tarea, los bilingües también tienen una pequeña ventaja sobre los monolingües. Esta es una cosa que hace a los bilingües distintos, y otra cosa que hace a los bilingües distintos de los monolingües es que el mecanismo cognitivo responsable de cambiar de una lengua a otra, que es distinto del mecanismo de la inhibición, también está más entrenado, vamos a decir, entonces es más eficiente. Y por eso también los bilingües, tanto en la infancia como en la edad adulta, como en la vejez, presentan una cierta ventaja en tareas tanto lingüísticas como no lingüísticas que impliquen un cambio de tarea, ¿no? De hacer una cosa A a hacer una cosa B.
¿Puede ocurrir, por ejemplo, cuando a un bebé comenzamos ya a enseñarle distintos idiomas, que cuando ya es más mayorcito tenga más facilidad para expresarse en uno que en otro?
Claro. Claro, ¿no? Esto, para esto me imagino que esto es la experiencia cotidiana de todos, ¿no? Sabemos que hay bilingües que son, vamos a decir, que están balanceados entre las dos lenguas, pero hay bilingües dominantes. Y esto depende, yo fíjate que casi hasta, si me permites, tematizaría algo que has dicho, ¿no? También porque tiene que ver con lo que la gente tiende a pensar, que yo creo que hay que cambiar un poco la idea, y es que nos equivocamos cuando pensamos que les enseñamos la lengua a los bebés. Es al revés, los bebés adquieren la lengua. Es una cosa que hacen ellos a partir del input que hay alrededor, sea voluntario o sea involuntario. Entonces, que tú acabes siendo dominante en una lengua o en otra depende, bastante obviamente y razonablemente, de la cantidad de input que recibas.
Claro.
De la frecuencia y la calidad del input que recibas en la lengua.
Por esa regla de tres, el bilingüismo, si estamos hablando solo de dos idiomas, perfecto, prácticamente no existe, porque recibir un 50% de inputs de cada idioma es muy complicado.
Bueno,
¿no?
Lo que pasa es que tampoco tienes que ir exactamente a un 50%. Con que pases un umbral de calidad y de frecuencia, basta. Y de hecho hay medidas, ahora no me voy a extender en ellas, pero hay medidas que detectan cuando alguien es un bilingüe, vamos a decir, equivalente o balanceado, y cuando no, que es el tiempo que tardas en pasar de una lengua a otra, si es simétrico o no es simétrico, cuánto interfiere una lengua en la otra cuando estás haciendo una tarea que se diseña especialmente para que la otra lengua estorbe. Entonces, hay maneras de detectar cuando uno es dominante y cuando uno es balanceado, y sí que encontramos bilingües balanceados, sí que existen.
Sí. Las estructuras gramaticales de dos idiomas pueden ser muy parecidas, como puede ser, bueno, pues el castellano y el francés, por ejemplo, o muy distintas, como puede ser el caso del euskera y el castellano. Sin embargo, cuando vemos a niños pequeños, por ejemplo, sin ir más lejos, que viven en la zona de la frontera de Guipúzcoa con la Lapurdi, etcétera, etcétera, hay muchísimos niños trilingües que con 4, 5, 6 años hablan en euskera, castellano y francés, en la misma frase, saltando perfectamente de un idioma a otro, y sin cometer errores gramaticales, de estructura gramatical. Bueno, de todas formas, entiendo que los niños a cierta edad todavía en castellano metan el verbo al final como en euskera, o que cometan ese tipo de, no de errores, pero quizás de fallos, no es complicado de entender, quiero decir, es algo normal, ¿no?
Déjame desgranarte un poco la pregunta.
Sí, porque me he enrollado un poco.
Sí, pero porque hay varias cosas ahí que yo creo que pueden ser interesantes para la gente que está escuchando. Lo digo por, siempre yo tiendo a las cosas que oigo en la calle, hay algunas que son correctas, es decir, que van bien con lo que encontramos en resultados, y otras veces no. Entonces, cuando es no, intento hacer ir un poco más en detalle. Cuando los niños están aprendiendo, están desarrollando el lenguaje en una situación bilingüe o multilingüe, no es necesariamente el caso, o sea, cuando el input es variado, natural, en todas las lenguas, los niños no hacen una mezcla de las lenguas necesariamente. O sea, son muy capaces de estar desarrollando cada lengua y hacerlo de una manera en que se desarrollan de una manera similar a como lo haría un monolingüe en cada una de las lenguas. Esto es así pese a que a veces, como tú observas bien, pues uno encuentra efectos de que uno escoge, vamos a decir, estructuras gramaticales que concuerdan más con la otra lengua que no está usando. Pero esto, aparte de que haya a veces esta clase de efectos, que la mayoría de las veces se deben a dominancia de una lengua frente a otra, los niños son perfectamente capaces, recuerdo que me has hecho una pregunta antes que no he contestado, los niños son perfectamente capaces de adquirir varias lenguas simultáneamente sin que esto provoque una especie de mezcla mental. Lo digo porque hace algunos años, hace un par de décadas o tres, había mucha gente que tenía esta idea, ¿no? Y, por ejemplo, para contestar a la pregunta que recuerdo que me has hecho y que no he contestado, me has preguntado cuántas lenguas es capaz un humano pequeño de aprender. Y la respuesta es que no conocemos el tope. También es verdad que no hay muchas investigaciones hechas con niños que están adquiriendo, qué sé yo, 4 o 5 lenguas a la vez. Pero no hay ninguna, yo al menos no conozco, ningún resultado de trabajo en investigación que muestre que hay un tope o un umbral que superado el cual no se pueda adquirir una lengua. Por lo tanto, yo creo que estamos bastante diseñados, y de hecho esto es una característica de la especie humana que en otros animales con sistemas de comunicación no encontramos. Estamos diseñados para adquirir más de una lengua, o sea, lo hacemos sin ninguna dificultad.
A mí me gustaría, ahora que hablábamos de adquirir el idioma y hablábamos de los pequeños, para aquellos que nos estén escuchando, me incluyo, y que ya no tenemos esa edad, ¿podemos seguir adquiriendo idiomas o tenemos ya que aprenderlos pasados unos cuantos años ya de madurez?
Pues mira, esa es una muy buena pregunta, porque una cosa que claro, también observamos, aquí ya hay que empezar a distinguir tipos de personas. Así como en la infancia todo el mundo lo hace igual, ¿no? Uno se encuentra en muchas diferencias, en la edad adulta ya las cosas efectivamente cambian, ¿no? En la adolescencia marca como una especie de frontera, un poco una frontera que no es totalmente discreta, no es de hoy a mañana, pero hay una serie de años que cambian el cerebro humano y por consiguiente cambian algunas de las tareas cognitivas y entre ellas el lenguaje humano. Entonces cuando uno está intentando aprender una lengua en edad adulta, pues una cosa que todos nos damos cuenta es que primero que tenemos acento. Esto es una cosa que a los niños no les pasa. Los niños no tienen acento. Los adultos tienden a tener acento y los adultos tienden a tener muchísima más dificultad en aprender la lengua en el general de la población si los comparamos con los niños. Y esta sí que es un área de investigación en la que se está mirando mucho, ¿no? Por obvias razones, porque querríamos saber cuál es la mejor manera para que en etapa pospubescente uno pueda seguir aprendiendo idiomas de una manera razonable y satisfactoria, ¿no? Y sin mucho sufrimiento. Uh-huh. Y lo que sabemos es, sabemos poco, ¿eh? Pero lo que sabemos es que no todo el mundo es igual. Es decir, que hay una frontera de investigación en la que se está trabajando mucho, que son las diferencias individuales. Hay un grupo de población que tiende a tener acento, que tiende a tener dificultades en aprender, pero bueno, que más o menos, si estudia mucho, consigue llegar a un nivel de competencia razonable. Luego hay otro grupo de población que no consigue llegar a tener un nivel de competencia razonable, aunque invierta el mismo esfuerzo. Y hay otro grupo de población que es capaz, con bastante mínimo esfuerzo, de llegar a un nivel de competencia muy satisfactorio y que en muchos casos ni siquiera tienen acento. Hay poca gente así, pero la hay.
Sí.
Entonces una cosa interesante sería saber qué les hace especiales, ¿no?
Sí, sí, nos dan muchísima rabia.
Sí.
Porque hay personas que hablan tres idiomas perfectamente, se ponen con un cuarto y en dos meses ya lo hablan también.
Sí, sí, sí. Y además lo hablan que no se nota que no son nativos. Es que yo conozco casos así y es realmente sorprendente, ¿no? Y sabemos que tienen algo, o sea, que ahora no me extenderé en ello, pero sí que empezamos a comprender que hay algunas cosas en las mentes de estas personas, en los cerebros de estas personas, que les capacitan para ello. Y curiosamente, aunque no me extenderé, sí que os daré una pequeña pista, curiosamente todo parece indicar que estas características son detectables en la adquisición de tu lengua nativa. Es decir, que aunque no lo notamos en los niños, porque lo hacen todo bien, porque su cerebro todavía es muy plástico y permite la adquisición del lenguaje sin dificultad, incluso en la infancia ya hay algunas cosas que más adelante nos harían capaces de saber quiénes van a ser los que van a tener gran facilidad y quiénes van a tener más dificultad.
¿Y dominar varios idiomas desde la infancia, desde la primera infancia, ayuda a aprender nuevos idiomas diferentes en la edad adulta?
Pues mira, a mí me gustaría contestarte sí, que es lo que normalmente se suele contestar, pero en realidad la evidencia que tenemos todavía en este sentido no es mucha, no es mucha. Yo creo que la mayoría de los investigadores tendemos a pensar que la respuesta es sí. ¿Por qué? Pues porque ya de pequeño es como que en tu cerebro ya han entrado dos sistemas al menos, dos o más, ¿no? Entonces deberías tener más facilidad en etapa pospubertente para amoldar un tercer sistema, aunque solo fuera agarrándote a uno y a otro, ¿no?, de los primeros. Pero la verdad es que como resultados de investigación todavía aquí hay poco, o sea, hay poco.
¿Soléis realizar habitualmente experimentos, o quiero decir,
pues
investigaciones
sí, mira, de hecho,
con niños
hoy para,
pequeños?
Para la entrevista, porque estamos aquí en el laboratorio,
¿sí?
Y de hecho para la entrevista teníamos un poco de lío, porque yo estoy en una cabina experimental hablando para que haya un poco de paz,
¿sí?
Y las teníamos ocupadas, y gracias a que un sujeto experimental ha salido un poquito antes del tiempo, que me he podido meter. O sea, nosotros aquí tenemos dos cabinitas, es un laboratorio pequeño, pero que están ocupadas muy frecuentemente, si sí. Hacemos continuamente experimentos. ¿Sí?
¿Y trabajáis con niños pequeños también?
Nosotros trabajamos menos con niños pequeños. En este grupo de Vitoria nos centramos más en adultos, uh-huh. pero lo que tenemos son proyectos conjuntos con grupos que se especializan también en bebés y en niños. Pero uh-huh. en estas dos cabinas de las que estoy hablando, normalmente por aquí suelen pasar adultos.
Ajá. La siguiente pregunta tiene que ver precisamente con los adultos y es la siguiente. Los idiomas, bueno, evidentemente me vas a decir que sí, que se pueden olvidar. Más que nada porque los podemos aprender en la escuela, no practicarlos durante 10 años y luego descubrimos que no nos uh-huh. acordamos prácticamente de nada. Pero ¿podemos olvidar una lengua aprendida en la primera infancia, una lengua materna?
Pues si me planteas la pregunta así, la respuesta es sí, pero claro, yo te voy a dar un ejemplo de investigación que no es probablemente lo que tú tenías en mente. Uh-huh. Y es un estudio que se hizo con niños adoptados de Corea, ¿sí? en Francia. Entonces estos eran niños que eran adoptados con un año de edad, y como ya os he dicho, aunque los niños para que estén hablando ya, que hablen un poco normalmente, como los adultos, suelen tener 3 o 4 años, los niños de un año han hecho ya un larguísimo recorrido en la adquisición del lenguaje, de hecho ya hablan un poquito. Y estos eran niños que habían sido adoptados en torno al año de vida. Entonces habían crecido en Corea, por lo tanto su primera exposición lingüística era al coreano, que es una uh-huh. lengua tonal, como sabéis, tiene un sonido un poco diferente del francés. Son adoptados en Francia y crecen en Francia. Y a la edad de 19, 20 años se hace un trabajo experimental con esta, con un grupo de sujetos de estas características y un grupo de monolingües franceses normales. Y aunque no me voy a extender en los detalles otra vez, los haré un poco por encima, este era un experimento donde un poco se miraba la capacidad de distinción que tenían de propiedades fonológicas del coreano y no se encontraba ninguna huella de que la población que había nacido en Corea y que había sido expuesta al coreano en su primer año de vida tuviera, que su cerebro guardara un recuerdo. Uh-huh. Por un lado está esta investigación.
Sí.
Por otro lado, también hay otras investigaciones, quiero decir que es un poco difícil cuando lo miramos en detalle. Hay otra hecha en California con niños pequeños que estuvieron expuestos de niños, pero un poquito más mayores. Por ejemplo, tenían una cuidadora que les hablaba en castellano, uh-huh. aunque eran niños de familias monolingües inglesas. Y lo que se descubre es que aunque luego durante la infancia tardía y la adolescencia no tienen apenas ninguna exposición al castellano, cuando entran en la universidad y se ponen a estudiarlo, tienen una clara ventaja sobre el resto de la población que no había estado expuesta.
Uh-huh.
Esto parece indicar que todavía hay mucho que tenemos que comprender ahí. Pero me imagino que el caso que tú tienes en mente,
sí.
que es el caso más llamativo, es gente que ha sucedido aquí y ha sucedido en otros países, que tiene una lengua nativa, es monolingüe durante un periodo relativamente largo de su vida, que en lenguaje ya 6-7 años es un periodo largo de tu vida, luego empiezan a aprender otra lengua y dejan de practicar su lengua nativa y llega un momento en que me pregunta si se puede completamente olvidar la lengua nativa. Pues me imagino que puedes llegar a un momento, pero ves que aquí ya estoy especulando un poco, en que no seas capaz de comunicarte en tu lengua nativa. Pero yo pensaría que por los resultados que tenemos hechos con gente que ha estado expuesta en la infancia hasta los 7 años, probablemente en una situación experimental sí detectarías que aunque no sean capaces de mantener una conversación en la lengua, haya características de esa lengua que todavía el cerebro guarda recuerdo de ellas.
Uh-huh.
Pero no te puedo citar así un estudio, un trabajo que lo haya demostrado.
Bueno, creo que todos hemos tenido trato en algún momento con personas que dicen que aprendieron euskera de niños
sí.
y que lo han perdido. Bueno, además se suele decir así, lo he perdido.
Sí, pero yo creo que lo que ellos quieren decir es que no se sienten capaces de uh-huh. conversar en la lengua o de decir cosas de una manera apropiada, ¿no? Igual lo que yo tengo en mente cuando te digo que habría huellas en los cerebros de estas uh-huh. personas es que si les hiciéramos algún experimento con cuestiones fonológicas o con cuestiones un poquito más de la estructura de la lengua, encontraríamos algo. Pero como ves, uh-huh. estoy especulando porque esos estudios no se han hecho, como
tantos
que se podrían hacer y que me imagino que se harán.
Pues se nos acaba el tiempo, Itziar, y con gran pesar tenemos que despedirte porque ha sido una charla realmente interesante. Itziar Raca, profesora de la Facultad de Letras de la UPV, que dirige el grupo Mente Bilingüe, un laboratorio en Vitoria, al que vuelve ahora mismo Itziar al trabajo, porque está
en
medio de experimentos.
A los que están escuchando, que nos se metan en nuestra página web Ajá. y se apunten para pasar experimentos si tienen interés.
Ah, mira, pues lo vamos a colgar también en Facebook, con vuestra página web, la dirección de vuestra página web, a ver si alguien se anima.